Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El deber cristiano del amor fraternal, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como vimos en esta mañana, el corazón de este texto es el mandamiento al amor fraternal que encontramos en el versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para que esto fuese posible, el Señor purificó nuestras almas de modo que no fuésemos dominados por el egoísmo y por el orgullo, que es lo que obstaculiza el desempeño del amor bíblico. Todo aquel que clama ser un hijo de Dios debe mostrar la realidad de su fe amando entrañablemente a sus hermanos. Esa es la marca distintiva del cristianismo, el amor. El Señor dice en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. He ahí la marca distintiva del cristianismo, el amor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Desde el mismo momento en que fuimos alcanzados por la gracia salvadora de Cristo, nuestras vidas quedaron ligadas a la de millones de creyentes que ahora son nuestros hermanos. Como decíamos esta mañana, fuimos salvados como individuos, pero no para ser individualistas. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si somos cristianos, no podemos desentendernos del resto de nuestros hermanos, así como un miembro del cuerpo no puede desentenderse de los otros miembros. Cuando nosotros éramos inconversos, vivíamos para nosotros mismos y en función de nosotros mismos. Pero ahora que somos de Cristo, no podemos seguir viviendo así. Nuestras almas fueron purificadas para que eso no siga siendo así. Habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Fueron purificados para eso, ahora háganlo. Debemos resistir consciente y decididamente la tendencia de nuestros corazones a vivir para nosotros mismos. Y en dependencia del Espíritu de Dios, tomar la decisión de amar a nuestro prójimo y de una manera especial a nuestros hermanos en Cristo. Eso es básicamente lo que Pedro nos enseña en este texto. Esta mañana vimos el prerequisito para el cumplimiento de este deber. Dios tuvo que purificar nuestras almas para que eso fuese posible. En la tarde de hoy nos concentraremos en la esencia misma de este deber. Debemos amarnos unos a otros. Y ese amor, según nuestro texto, posee cinco características esenciales. En primer lugar, el amor al que Pedro nos está exhortando aquí es un amor distintivamente cristiano. Lo que quiero decir con eso es que se trata de una clase de amor que solo los cristianos pueden tener entre sí. Este es un amor que es posible encontrar únicamente en un corazón que ha sido purificado y en un alma que ha sido regenerada. Por eso es que Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, etc. Es un amor de un alma purificada, es un amor de un alma que ha sido regenerada. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo dice que el amor es un fruto del Espíritu. Solo por la obra del Espíritu en el corazón de un hombre es que alguien puede amar con esa clase de amor. Por eso es que la Escritura presenta este amor como el distintivo por excelencia de los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros. ¿Y qué es lo novedoso de este mandamiento? ¿Acaso no había mandado Dios en el Antiguo Testamento que los creyentes se amaran entre sí? El amor siempre ha sido un mandato bíblico. ¿Qué es lo novedoso? Que os améis como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta clase de amor toma al Señor Jesucristo como nuestro modelo. Él se encarnó, Él murió en una cruz para salvarnos y ahora nos dice, es con esa clase de amor, con el amor con que yo los amé, que ustedes deben amarse unos a otros. Y ahí es que añade, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es esa clase de amor por la que seréis identificados, porque solo los cristianos pueden amar así. Un estudioso del Nuevo Testamento y experto en el idioma griego dice lo siguiente al respecto: este amor cristiano no es una simple experiencia emocional que nos viene espontáneamente. No, es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Me gustó esa frase, una proeza de la voluntad. Ese es el genio de este tipo de amor. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. El cristianismo no nos pide que amemos a nuestros enemigos y a los hombres en general de la misma forma que amamos a nuestros familiares y amigos íntimos, porque eso sería a la vez imposible y erróneo. Pero el cristianismo sí demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importarnos su condición. Uno de los pasajes que puede arrojarnos más luz sobre el alcance de este tipo de amor es Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, nadie puede amar así a menos que el Espíritu de Dios lo transforme. Este amor no es natural. Este amor es un fruto del Espíritu. Queridos hermanos, no podemos manifestar en la práctica esta clase de amor en nuestro trato con los demás a menos que nos amparemos en la gracia del Espíritu de Dios. Por eso es que esta clase de amor se usa como parámetro de evaluación para saber si somos cristianos o no. Tú no puedes amar así, tú no eres cristiano. Si tú amas a los que te aman y haces bien a los que te hacen bien, ¿qué haces de más? Pregunta el Señor. ¿Qué tú haces de más? Eso es lo mismo que hacen los inconversos. Lo que distingue a los cristianos es el hecho de que ellos pueden amar como Dios ama. ¿Y cómo es que Dios ama? Bueno, Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados. Dios nos amó cuando éramos desagradables para Él. Y ahora nos dice, ámense así porque de ese modo mostrarán que sois mis hijos. Así que este es un amor distintivamente cristiano. Solo los cristianos pueden amar así. Y deben amar así a todo tipo de hombres, sean cristianos o no. A todos los hombres, hasta a nuestros enemigos. Pero el deber particular que encontramos aquí es, en segundo lugar, el amor de los cristianos para los cristianos. Ya dijimos que es un amor distintivamente cristiano. Ahora estamos diciendo que es un amor distintivamente cristiano para cristianos. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. La palabra que Reina Valera traduce como amor fraternal es una sola palabra, Filadelfia. Es un sustantivo compuesto de filo que señala el aspecto afectivo del amor y que se usaba regularmente para señalar el amor entre los miembros de una familia, y adelfos, que significa hermano. Filo, adelfos, Filadelfia. Así como los hermanos de sangre deben amarse afectuosamente, así deben amar los cristianos a los demás miembros de la familia de la fe. Debemos mostrar amor hacia todas las personas, sean creyentes o no. Y yo quiero insistir en eso. Los dos mandamientos más importantes de la ley es amar a Dios con todo nuestro ser, amar al prójimo como a nosotros mismos, independientemente de su condición espiritual. Y Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor lo que nos impulsa a cumplir los deberes de la segunda tabla del decálogo, que tienen que ver con nuestras relaciones humanas en sentido general. Pero Pedro no está hablando aquí del amor en su acepción más amplia. El enfoque de este deber es más específico, más restringido. Es un amor de cristianos para cristianos. No depende del atractivo que pueda tener esa persona para nosotros. No depende de las cosas naturales que nosotros podamos tener en común con esas personas. Depende únicamente del hecho de que ellos son hijos de Dios. Lo mismo que nosotros. Y por lo tanto son nuestros hermanos. Hay un vínculo real que nos une a unos con otros, que es más fuerte que el vínculo de sangre, porque traspasa la barrera del tiempo. Aún en la eternidad seguirán siendo tus hermanos. Todos aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, que han sido adoptados en la familia de la fe, ahora son hermanos y tienen el deber de amarse unos a otros. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 10, amaos unos a otros con amor fraternal. Este no es cualquier tipo de amor, es un amor movido por la realidad de nuestra fe y que procura de manera particular el bienestar de nuestros hermanos desde una perspectiva distintivamente cristiana. Hermanos, ¿qué es el amor? Bueno, nosotros podemos decir que el amor es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bien de otros, a una costa de sacrificio personal. Ahora, ¿qué es el bien? Estamos hablando del bien del otro, pero ¿qué es lo que es el bien? El bien no es un concepto abstracto en la Escritura. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es entonces el amor para nosotros los cristianos? Es la virtud que nos mueve a procurar activamente que la voluntad de Dios se cumpla en aquellos a quienes amamos. Eso es amor. Amor entre cristianos. Dice John Brown, el comentarista, la gran meta contemplada por el amor fraternal cristiano es la felicidad del objeto amado desde el punto de vista cristiano. Es su liberación de la ignorancia, del error, del pecado en todas sus formas y acepciones. Es su progresiva y completa felicidad final en conformidad perfecta a la mente y la voluntad de Dios. ¿Ven el punto ahí? Tal es la naturaleza general del amor fraternal aquí prescrito. Es un amor de cristiano para cristianos. Tenemos algo en común con nuestros hermanos en la fe que no tenemos en común con nadie más. Tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, una misma fe, un mismo conjunto de valores, de ideas, una misma lucha, un mismo destino. lo más natural debiera ser que los creyentes se amen unos a otros, como no pueden amar a nadie más. Eso debería ser lo más natural. Nosotros debemos mostrar amor por todos, pero debe existir una clara distinción entre el amor de compasión que debemos sentir por todos los hombres, creyentes o incrédulos, y el amor de complacencia que solo podemos sentir por aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, por aquellos que son el objeto especial del amor de Dios. Hay una diferencia. Así que este es un amor distintivamente cristiano. Es un amor de cristiano para cristianos. En tercer lugar, es un amor que abarca a todos los cristianos. No es un amor ejercido hacia un pequeño grupo de la iglesia. No, el texto dice simple y llanamente, ámense unos a otros. A la hora de ayudar al necesitado, a la hora de poner mis dones en operación, a la hora de cumplir con todos los deberes que encontramos en el Nuevo Testamento, de orar unos por otros, exhortarse unos a otros, servirse unos a otros, amonestarse unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, hasta saludarse unos a otros, el criterio único es el amor fraternal. Es el amor fraternal, es el hecho de que pertenecemos a la misma familia. No debemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos, sea que pertenezcan o no a nuestro círculo de intimidad. Este es un amor de cristianos para todos los cristianos. Por eso es que nosotros debemos interactuar con todos en la iglesia y no limitarnos al mismo grupo de hermanos. Así que es un amor distintivamente cristiano, es un amor de cristiano para cristianos, es un amor de cristiano para todos los cristianos. En cuarto lugar, es un amor sincero. Es un amor sincero, es un amor genuino. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay dos elementos en el texto que apuntan al hecho de que es un amor sincero, es un amor genuino. En primer lugar, Pedro nos dice que ese amor debe ser sin fingimiento. Y en segundo lugar, al final del texto dice que brota de un corazón puro. Esa frase sin fingimiento es interesante. Es la traducción de una sola palabra griega, anupokriton. A, partícula negativa, hipocresía. Es un amor sin hipocresía. Pedro nos dice, este es un amor que nace de un corazón puro. ¿Cómo así? Que no tiene motivaciones ocultas. Esa persona es lo que es. Ese es un amor sin fingimiento. Por otro lado, cuando la Biblia habla de un amor sin fingimiento, habla de un amor que no se manifiesta en palabras solamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, eso hubiera sido lo más natural, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Sí, pero el punto práctico es lo que dice el versículo 11, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros así. Hemos visto entonces que es un amor distintivamente cristiano, es un amor de cristiano para cristianos, es un amor para todos los cristianos, es un amor sincero y en quinto lugar es un amor ferviente. Una vez más, primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Y esta palabra que Reina Valera traduce entrañablemente es muy expresiva. Se usa para referirse a algo que se estira hasta el máximo de su capacidad. Es un amor que no se cansa de hacer el bien. Es un llamado a que amemos a toda capacidad. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los tesalonicenses, en 1 Tesalónica 4, 9 y 10, él reconoce que estos hermanos se amaban unos a otros. Dice, yo sé que ustedes se aman unos a otros, pero ahora los exhorto a que abunden en eso más y más. Ya se están amando, qué bueno, ámense más. Y yo estoy seguro que si Pablo hubiera escrito una carta 10 años después, hubieran dicho, y ámense más. Ámense más, no se cansen. Mi hermano amado, cuando tú sientas que ya no puedes amar más a uno de tus hermanos en la iglesia, recuerda el ejemplo de Cristo. Recuerda cómo Él te ama a ti, con un amor que no tiene límites. No tiene límites. Es un amor intenso, es un amor constante, es un amor ferviente. Así debemos nosotros amar a nuestros hermanos. Hermano, yo no sé ustedes, pero cuando uno se enfrenta con un texto como este, uno está obligado a hacer un examen profundo de su vida. No seas como el hombre que dice Santiago, que se mira en un espejo su rostro natural y dice, ay, mira, yo no estoy bien peinado, pero luego se va y se olvida cómo era. Mi hermano, no te vayas así, no te vayas así a olvidar lo que has oído. ¿Qué tú vas a hacer ahora con eso? Hermano, ¿qué cosas prácticas tú estás haciendo y deberías hacer para cumplir con este sagrado deber del amor fraternal? Este deber que distingue a los cristianos más que ninguna otra cosa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tanto tú interactúas con los miembros de la iglesia? ¿Qué tan pendiente tú estás de las necesidades de tus hermanos? Somos miembros, hermanos, de un cuerpo. Todos los unos de los otros. El Señor purificó nuestros corazones para que nosotros podamos amarnos así. Y es ese amor el distintivo de los cristianos. Es ese amor el distintivo de los cristianos. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque nosotros estamos llamados como iglesia a imitar a Jesucristo, nuestro Señor. A representar a Cristo, nuestro Señor. Y Él es toda compasión, Él es toda bondad, Él es toda misericordia. Y Él nos ama con un amor inalterable. Así debemos amarnos los unos a los otros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.